programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. Ayudándote a ordenar tu emprendimiento, disminuir los errores y tomar mejores decisiones, afrontar las amenazas, aprovechar las oportunidades, superando debilidades y desarrollando tus fortalezas. Te apoyamos a que el tiempo, esfuerzo y dinero que has invertido te sea rentable, ayudándote a hacer realidad tus sueños. Ayudándote a emprender. Hola familia emprendedora, estamos en este nuevo martes esperando, en unos minutos más va a llegar nuestra invitada anunciada. Y bueno, antes de que empecemos a hablar sobre el asunto de la contabilidad, quiero hablarles un poco, mientras tanto, de un eje importante, y es la parte legal del emprendimiento. Lo vamos a resumir así. Un emprendimiento puede ser formal o informal. Un emprendimiento informal, para citar un ejemplo sencillo, es, por ejemplo, el vendedor ambulante. No tiene un puesto fijo, y aunque tuviera un puesto fijo, no llega a ser formal. Es decir, genera ventas, tiene ganancias, pero su nivel de ventas, su nivel de capital es muy bajo. Entonces, tiene otro tipo de obligaciones que no lo hace, digamos, formal. La formalidad se refiere a que un emprendimiento, una idea de negocio, un servicio, un bien, se hace formal cuando obtiene un registro de comercio. El registro de comercio es como el certificado de nacimiento de la empresa. Y a ese se acompaña otra certificación, como es el número de identificación tributaria. Cuando un emprendimiento tiene estos documentos, estamos hablando de una empresa formal. Ahora, una empresa puede ser unipersonal, es decir, yo, Evelyn Mamani, por ejemplo, puedo ser una empresa unipersonal, una sola socia, propietaria de mi propio negocio, solo yo. Entonces, obtengo como unipersonal un registro comercial y tengo un número de identificación tributaria. Y si tengo que presentar como parte de mi trámite de registro una declaración de mi monto de capital, con cuánto estoy empezando. Si el monto es alto, pues ya hay que presentar un balance de apertura. Bien, ahora, ¿qué tal si quiero tener otro socio, otra socia más para mi empresa, para continuar con mi emprendimiento? Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada necesita mínimo dos socios para ser este tipo de sociedad comercial. El capital no importa. Aquí lo que estamos dividiendo es la responsabilidad de cada uno. Por eso se llama responsabilidad limitada. Pueden ambos inversores, ambos iniciadores, dos personas que quieren ser empresarias, bueno, invierten y pueden invertir el 50% del capital. O puede una invertir el 70% y la otra el 30%. Y bueno, no hay un límite de socios, de socias para una SRL. ¿Por qué enfatizo este porcentaje? Porque a eso se refiere la parte limitada. Si hay algún tipo de contingencia, se va a limitar al porcentaje que representa al capital. Si yo he invertido y tengo representado en el 30% del total de capital mi participación, si hay alguna contingencia, voy a responder por el 30%. No voy a responder por el 100%. A eso se refiere en la parte limitada. En las ganancias también voy a obtener el 30% de las ganancias totales, porque esa es mi participación en la empresa. Bien. Hay otro tipo de empresa que es las sociedades anónimas. Por ejemplo, los bancos son sociedades anónimas. Para tener una sociedad anónima necesitamos mínimo 25 socios. Y el tipo de constitución es un poco más controlado, más ampuloso, digamos. Necesitamos hacer una publicación en la prensa, necesitamos una asamblea muy formal para aprobar estatutos, aprobar reglamento. En una SRL tenemos que aprobar la escritura de constitución. Tenemos que estar de acuerdo las socias, los socios, que el tipo de estructura, de política interna, de distribución, de reinversión, es la que se aplica y estamos de acuerdo. En una SA, pues necesita una norma mucho más amplia, son mucho más socios. Y el tipo de negocios al que está dirigido son de movimiento de capitales muy grandes, ¿no? Y bueno, tanto para esta como para la otra no es necesario que una persona individual, una persona natural, sea la que participe en la empresa, sea la inversora, sea el socio. Pueden ser representaciones de otra empresa, pueden ser representaciones de una asociación. Y bueno, en el caso de la asociación, si es una asociación con fines sociales, bueno, la ganancia que obtenga esta asociación va a ser destinado a los fines de esa asociación, no es para distribución de esa asociación. En cambio, en una empresa es diferente el tratamiento. Bueno, hay otro tipo de empresa o de sociedad comercial muy poco conocida, pero que resulta bastante interesante, y son las sociedades en comanditas. Una sociedad en comandita está constituida por socios inversores y socios administradores. El socio inversor simplemente da el capital. Pueden ser uno o varios inversores. Y los inversores no se involucran tanto en la política de la empresa. Ahí van los socios administradores. Los socios administradores no necesariamente deben invertir, no necesariamente deben dar un monto de dinero como capital. Su participación como administradores es suficiente y en ellos va a recaer la responsabilidad en caso de alguna contingencia, porque estamos confiando, en el caso de un inversor, de que tienes la idea, la experiencia y la dedicación para hacer correr esta idea de negocio. Resulta interesante desde mi punto de vista, por ejemplo, para emprendedores que no tienen capital, pero tienen una idea innovadora o tienen una idea que puede ser ajustado a nuestra realidad y que puede tener un éxito tal vez arrollador, pero es la idea y no tengo el capital. Y podría constituir una empresa con socios que den el capital que me van a permitir administrar, dirigir la empresa como me gustaría hacerlo. Es decir, debería ganarme la confianza de un inversor. Los inversores no te van a dar un dinero así porque sí, porque te veas como te ves o porque les planteas una idea. Deben conocerte para darte en confianza un monto de dinero. Bien. ¿Y qué tal si como emprendedoras, como emprendedores, no quieren todavía tener una sociedad comercial y solamente quisieran asociarse para un negocio? Perfecto. Aquí tenemos la asociación accidental. Una asociación accidental, en el marco de nuestra norma comercial, se constituye para realizar un tipo de negocio, un tipo de servicio, por un tiempo limitado. Y la responsabilidad interna de los que son parte de esta asociación accidental es compartida, es solidaria. Ya, eso es, si estamos hablando de un solo negocio, una sola línea de oferta para el cliente, entonces creo que todos los que se asocian tienen un interés común. Hace muchos años atrás yo ayudé, participé en la constitución de una asociación de recolectores de almendras para que su producto pueda ingresar al subsidio de lactancia. Ustedes ven el subsidio de lactancia, tienen las famosas almendras amazónicas. Pues una asociación accidental pudo lograr de que gestiones que se pudieron hacer en la ciudad de La Paz, ellos estaban en Beni, en Pando, lograra de que su producto ingresara al subsidio de lactancia. Y así toda la población nacional pudo conocer las famosas almendras amazónicas bolivianas, que afuera las conocen como almendras brasileras. Bueno, entonces, por ejemplo, otro ejemplo, una licitación pública municipal para constituir un puente, por ejemplo. En este caso se asocian varias empresas constructoras y se presentan como una asociación accidental. Aquí es clarísimo, el objetivo es construir el puente, cumplir los plazos que te pone la alcaldía y por un monto que ofrece la alcaldía, entonces se reparten entre las empresas, ¿no? Entonces ese es un ejemplo claro de una asociación accidental. Entonces uno puede ir pensando, uy, ya tengo esta idea, podría asociarme y lo hacemos por un tiempo limitado, no es indefinida. ¿Y qué tal es la otra opción? ¿Qué tal si no quisiera todavía tener tanto compromiso comercial? Bueno, tenemos la opción incluso de generar una asociación que obtenga una personería jurídica y en este caso son asociaciones con fines sociales, ya no tienen fines comerciales. Y una asociación, por ejemplo, la Asociación de Carpinteros del Alto, por decir así. El objetivo social es organizarse, generar demanda, viabilizar la demanda de su sector ante las entidades del Estado, buscar maquinaria adecuada en buenos precios para todo el sector. Por ejemplo, los fines sociales son muy interesantes para apoyar al sector al que están representando o donde se están organizando. Una asociación de artesanas, por ejemplo, que puede tener la capacidad de buscar mercados para todas las artesanas. No se va a involucrar en los productos, más va a respetar el producto, la forma de producir de las artesanas, pero puede buscar capacitación, por ejemplo. Puede lograr abrirte un mercado para exportación, pero para estos proyectos tan grandes, exportar, recibir financiamiento, capacitar a tu sector, mejorar, cambiarle la visión a tu sector, necesita un ente que los pueda agrupar y una asociación puede ser interesante. Finalmente están las cooperativas y las cooperativas tienen una legislación especial que necesita hablarse mucho porque no es muy... Ustedes han escuchado más de cooperativas mineras. Bueno, la figura de la cooperativa no solamente es para este rubro, pueden haber diferentes rubros donde se puede implementar la figura de una cooperativa. Entonces, como pueden deducir, hay muchas formas en que podemos formalizarnos. No le tengan miedo a formalizarse, porque eso nos abre las puertas para poder recibir financiamiento, buscar financiamiento, no siempre de un banco, hay entidades financieras con otro tipo de fines. Los bancos no solamente son bancos, hay diferentes niveles de prestación de servicios y de entidades financieras. Y necesitamos tener el respaldo de una persona jurídica, que si bien no puedo ser yo como unipersonal, ¿qué tal una asociación? ¿Qué tal si nos asociamos? Nos hacemos una empresa. Y depende mucho, y en este caso depende mucho del tipo de escritura de constitución que tengan, que debe ser consensuado. No hay una fórmula única. Yo sé que ustedes, muchas que están escuchándome, han debido buscar en internet, incluso hay modelos de escrituras de constitución, pero saben que esos modelos son muy generales. No representan lo que uno quisiera hacer. ¿Cuánto quisiera reinvertir? ¿Qué fin social? En una escritura comercial, en una sociedad comercial, podemos ponerle fines sociales, pero lo tenemos que acordar entre las socias y debe estar escrita en la escritura de constitución. En un estatuto igual, pueden haber políticas especiales de acuerdo a nuestra línea de pensamiento, a lo que queremos lograr, y no es solamente el objetivo del crecimiento económico, tener mucha ganancia, no. Debemos poner por delante un fin social, un fin de cambio. Necesitamos en estos tiempos cambiar la visión de quién es empresario abusivo. No, podemos generar empresas sociales, la verdadera empresa social, que no solamente es interna, social con visión a cambiar, a contribuir a nuestra sociedad, a que cambie la mentalidad de nuestra gente, de nosotras mismas, cambiemos y lo podemos hacer contribuyendo en la economía, generando movimiento económico, abriendo las puertas para que haya más empleo. Hagámoslo. Y yo les puedo ayudar en cuál tipo de figura comercial estás pensando, cómo quieres establecer tu política comercial interna, tu sociedad interna, tu política interna. Para eso estoy aquí, para ayudarte a emprender. Vamos a responder a una pregunta: ¿qué papel tiene la contabilidad y las finanzas en el emprendimiento? Para ello tenemos aquí con nosotros a una invitada especial. Es la licenciada Celia Marina López Márquez. Ella es auditor financiero, especialista en contabilidad de empresas. Tiene estudios de posgrado en Derecho Tributario, en perfeccionamiento del derecho tributario, comercio internacional, política aduanera, con muchos años de experiencia. Tiene una empresa que brinda servicios de contabilidad. Bueno, ella nos va a contar. Celia, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Todos los emprendedores estamos pendientes de tu intervención el día de hoy.
Bueno, buen día a todos esos pequeños emprendedores, a usted, doctora, por la invitación. Me siento muy feliz y contenta de que se haya fijado en mi persona para absorber y orientar algunas dudas a esos pequeños y medianos emprendedores. Es muy, muy importante, como usted decía. La contabilidad y las finanzas son clave para todas las empresas grandes, medianas o pequeñas. Es por medio de la contabilidad y las finanzas que una empresa conoce su situación económica, financiera y patrimonial. Es la que determina qué decisiones va a tomar de aquí a un plazo de acuerdo a toda esa información que proporciona la contabilidad.
Licenciada Celia, usted sabe, yo tenía algunos emprendimientos, sabe los errores que he cometido, pero hay otros también que están en ese proceso en este momento y, bueno, queremos que nos explique. ¿Es importante tener en cuenta la parte contable al momento de emprender? ¿Tiene alguna importancia o, como algunos otros, bueno, al final por ahí veremos si necesitamos un contador o no?
Doctora, definitivamente la contabilidad es muy importante. Incluso la contabilidad la hacemos en nuestra vida diaria. A las amas de casa, por ejemplo, cuando van al mercado, llevan una suma determinada y hacen los gastos, ahí ellos ya están haciendo la contabilidad, están viendo si les ha salido muy caro, yendo a un lado, a otro lado, o sea, ya están practicando la contabilidad. La contabilidad es definitivamente, como les decía anteriormente, es la clave para que una empresa sepa con qué recursos cuenta, con qué gastos está efectuando. O sea, si una empresa no ve ese punto de que la contabilidad no le va a servir, no, es una herramienta primordial, esencial para el emprendimiento de cualquier negocio. Entonces, es muy importante, doctora.
Bien. Para un emprendedor, uno que está empezando, ¿qué debe considerar como la parte contable empezar a registrar? ¿Tiene que tener una contabilidad desde el principio o no?
Tenemos el Código de Comercio que indica que todo comercio, al momento de iniciar actividades, debe contar y efectuar una contabilidad. En la realidad no pasa eso, ¿no? Generalmente las empresas hacen sus proyectos de acuerdo a lo que ellos ven, dicen voy a emprender esto, voy a vender, voy a hacer eso, pero no toman en cuenta la contabilidad. Más que todo, por ejemplo, hoy en día esta información no la toman para tomar decisiones, ya que al momento de sacar en impuestos su registro, en el Servicio de Impuestos Nacionales, su certificado de inscripción, están obligados a elaborar estados financieros anuales. Es allí, por esa obligación netamente, que efectúan, llevan la contabilidad así, pero extemporáneamente. no es oportuna esa información, no lo han hecho en su momento. Entonces, no lo toman con esa necesidad imperiosa de que sí se debe contar desde un inicio la contabilidad.
Ya. Entonces, aquí creo que hay un criterio que marca la diferencia en algo que en su momento habría que profundizar. Cuando somos emprendimientos que nos formalizamos, somos del sector formal, y emprendimientos que están en el mundo informal. En el mundo formal, ciertamente, Celia, hay una obligación, entonces vamos a preparar, tendremos un contador. Pero quienes se quedan en el mundo informal no llevan este tipo de registros, no tienen una contabilidad formal. A ver, aunque seamos formales o informales, aunque siempre vamos a recomendar que seamos formales porque hay que cumplir con las leyes. ¿Qué debo considerar desde el punto de vista de la contabilidad al momento de emprender? Alguna vez escuché que tengo que tener en cuenta un capital de operaciones. ¿Qué es eso? ¿Y cómo cuido mi capital? ¿Cómo lo ordeno desde la parte contable?
El capital de operaciones generalmente son los financiamientos que nosotros tenemos, ya sea a corto plazo. Es el capital que hace que nosotros iniciemos nuestras actividades, ya sea para efectuar los gastos de importación, gastos de compra de mercadería, todo tipo de gasto que nosotros, es el que va a determinar que nosotros podamos operar realizando nuestra actividad. Esos son el capital de operaciones, ¿no? Con el capital que nosotros contamos para realizar las actividades que nos hemos propuesto.
Ya, esto es... Eso es lo que, bueno, sería un facilito, es lo que me va a permitir funcionar como emprendimiento.
Sí, doctora, porque para emprender un negocio lo primero es que se tiene que tener, es contar con un capital con el que va a hacer que la empresa funcione, empiece a funcionar. Este capital lo ponen ya sea las personas cuando son empresas unipersonales o empresas jurídicas, ya sea los accionistas o los inversionistas, de acuerdo al monto que ellos estimen invertir.
Ya, a ver, poniendo un ejemplo, yo conozco una emprendedora, es una señora que tiene capacitaciones técnico superior en cocina internacional y ella le encanta hacer pastelería. Ella ha abierto una pastelería en su zona, entiendo que toda la instalación de su pastelería y su equipo, la presentación, le costó como $3,000. Ese es su capital. Ahora, ella que está abriendo su negocio, ¿cómo prevé mantener, cómo hay que prever mantener ese, cuidar ese capital? Con ese ejemplo, ayúdenos a comprender, porque ¿sabe lo que pasa, licenciada Celia? Hay muchos emprendedores, voy a volver al ejemplo de esta compañera de la zona, que ponen el negocio, saben cuánto están invirtiendo, un total de $3,000, digo, pero ella vende, ella le pone un precio a sus productos, pero en realidad ella no tiene un control de que si efectivamente está ganando o no. Ayúdenos a ordenarnos de esa manera.
En el ejemplo que usted toca, doctora, generalmente es jugar con costos, ¿no? Estamos ya hablando incluso de la contabilidad de costos.
¿Qué es la contabilidad de costos?
Es determinar, doctora, el precio en el que yo voy a vender un producto. Porque ese producto que yo voy a producir tiene un costo. Este costo se refiere a toda la materia, las materias primas que voy a utilizar, los gastos, ya sea en mano de obra, en los insumos y otros gastos inherentes, ya sea indirectos, digamos, como el alquiler, la luz. Se tienen muchos gastos, entonces al momento yo de determinar el precio para vender ese producto, debo tomar en cuenta cuánto estoy cuánto me cuesta producir ese producto. De acuerdo a eso, yo voy a determinar el costo y a ese costo yo le voy a agregar un beneficio o una utilidad. Entonces va a ser mi precio de venta. Entonces sí o sí es muy importante hacer este tipo de contabilidad de costos. ¿Por qué? Porque nos determina cuánto me cuesta producir y a cuánto yo debo vender un producto. Y si ese margen, ese beneficio que estoy obteniendo va a cubrir a la larga, uno, a recuperar mi capital, y dos, a tal vez seguir abriendo otros lugares, ¿no? Otras sucursales. O sea, es muy importante tener la contabilidad de costos.
Ya, un ejemplo de cómo prever. Bueno, yo no sé nada de pastelería, pero esta señora le pone un costo al azar, porque póngase un pastel le cuesta hacer en realidad como 50 pesos y ya lo vende a 60. ¿Está bien así prorratear? ¿Cómo ponerle un precio ideal? ¿La contabilidad nos ayuda a establecer un precio justo para ese producto, ese servicio que voy a vender?
Claro, doctora. Usted sabe, nosotros registramos contablemente todos los insumos que hemos comprado. Se registra, es la materia prima, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cuesta, por decir, comprar la harina, el azúcar, los huevos, el aceite y todos los insumos que van a hacer que yo utilice para producir, por decir, el pastel? Entonces, tengo que tener en cuenta, si yo voy a usar una determinada cantidad, esa cantidad que estoy utilizando, ¿cuánto cuesta? Solo en materiales. Ahí yo pondré a prorrata, estimaré, digamos, poner cuánto yo pago generalmente la luz, cuánto pago el agua, cuánto de tiempo invierto en realizar ese pastel. Todo eso, toda esa información nos proporciona la contabilidad, porque ahí nosotros tenemos todos los gastos y hacemos un prorrateo. O sea, es la contabilidad de costos es una especialidad. Entonces, de acuerdo a eso, vemos que cuánto nos ha costado producir ese pastel y cuánto yo debo ganar por el tiempo invertido y por todo lo demás ese pastel. Entonces, es muy importante. Ahora, si digamos el pastelero, la persona no tiene contabilidad, por lo menos hará un presupuesto donde la persona diga, yo he gastado tanto en los insumos, estoy pagando tanto en gas y todo lo que se refiere a producir. Entonces, también lleva un presupuesto, ¿no? Pero debería, esto estamos hablando a escala muy pequeña, pero a medida que uno va creciendo, ya se les va de las manos esta información. O sea, y sí o sí tenemos que tener una contabilidad de costos.
Ya, entonces dentro de mis costos, esta compañera entonces tendría que ver su tiempo y otros costos adicionalmente la materia prima para su producto, que sería, sé que ha alquilado un localcito muy cerca de su casa, el alquiler, electricidad, me imagino todo eso, el producto, y proyectar cuánto voy a vender para poder cubrir esos costos y tener una ganancia.
Exactamente, doctora. Ese es el fin de la contabilidad de costos, obtener cuánto me cuesta producir y cuánto yo quiero ganar un margen de utilidad. Ese va a ser mi precio de venta.
Entonces, en nuestros costos tenemos que ver estos gastos o estas inversiones. También el sueldo, me imagino, de la persona que nos apoye. Esta señora tiene una ayudante de la pastelería, están entre dos trabajando. Ella está previendo un sueldo. Una pregunta, licenciada, y para prever el sueldo de alguien que me ayude, ¿cómo fijo el cuánto le pago? Volviendo a este mismo ejemplo.
Doctora, tenemos que hacer un presupuesto. Generalmente se hace un presupuesto proyectado para ver cuántos, digamos, tomando el ejemplo de los pasteles, de la repostería, cuántos pasteles, cuántos queques o tortas yo voy a producir, por decir, en la semana, y cuánto de mano de obra yo voy a utilizar. O sea, yo me hago y digo, voy a producir 5.000 bolivianos, o sea, voy a vender pasteles por un total de 5.000 bolivianos. A eso yo voy a pagar a la persona que me colabora, voy a pagar un sueldo, ya sea anual, mensual, divido, hago una prorrata por la semana. Entonces, ahí yo voy a empezar a determinar cuánto yo le voy a cancelar. Si mi precio, lo que yo vendo, toda la venta que haga, con los gastos que realice, los gastos administrativos, donde está ahí la persona que me ayuda, los gastos de insumo, los gastos generales y todo lo que incurre, pese a todo eso, yo tengo una ganancia. Entonces, ahí ya, yo ya estoy determinando que sí voy a tener el dinero para cubrir el pago de ese asistente o de ese empleado.
Ya, entonces, nos queda claro que un emprendedor, al momento de emprender y mientras está en funcionamiento el emprendimiento, tiene que tener criterios contables, lo voy a decir, para tener el control de su emprendimiento. ¿Qué es lo fundamental, ¿no? Si ganas, va a haber resultados para que tu emprendimiento siga, si no, te estás comiendo tu capital. Entonces, ¿qué debo registrar? Póngase que es esta señora que tal vez no va a tener la idea, pero la idea también es que tenga el asesoramiento de un contador. ¿Qué debe registrar entonces cuando está empezando a emprender? Ya está en funcionamiento el emprendimiento, pongámoslo así. ¿Qué debe ir registrando? ¿Cómo anota ella? ¿Qué debe tener en cuenta al momento de funcionar su emprendimiento?
Lo primero, ¿no? Debe registrar todas esas operaciones que realiza diariamente en forma cronológica, de todos, ya sean los ingresos o los gastos. Eso es a diario. Por eso en la contabilidad nosotros tenemos los registros contables, los libros diarios. Son asientos contables donde nosotros vamos registrando esas operaciones.
Ya, libros diarios. Yo he visto en la calle vender libros diarios. ¿Puedo comprarme eso? ¿Me anoto en un cuaderno? ¿Qué tiene? ¿Cómo está estructurado un libro diario para aquella persona que no sabe qué es un libro diario?
Antes, doctora, sí se tenía que comprar libros diarios de las librerías y se hacía la anotación en el día cronológicamente. Pero en la actualidad, doctora, ya hay sistemas contables.
Oh.
Entonces, ya no es. Antes la contabilidad era un arte, ¿no? El arte de registrar las operaciones. Ahora ya no, directamente ya es el registro de esas operaciones en el sistema contable. El sistema ya nos da al final, en el día si es posible, los estados financieros. Ya no tenemos que trabajar como antes, hacer los traspasos a mayores, a sumas y saldos, y de ahí recién sacar los estados financieros. Con la tecnología se ha modernizado, entonces tenemos ya a mano incluso la información financiera, doctora.
Ah, muy bien. Entonces ya sería ideal entonces ver en conseguirse un programa, o si no, tal vez en una página o en una hoja Excel, pero podemos ir registrando tal vez. ¿Hay algún programa donde un pequeño emprendedor pueda acceder a estos programas? ¿Hay algún tipo de programa de computación para?
Sí, doctora, con esto de la tecnología en internet vemos, hay incluso tutoriales para llevar contabilidad, ¿no? Pero es todo un, digamos, uno tiene que tener conocimiento básico por lo menos, porque tampoco es que un emprendedor vaya y no va a saber cómo va a registrar los ingresos, cómo va a registrar los gastos, ¿no? Entonces, se va a dedicar a hacer la contabilidad o a efectuar las operaciones o el emprendimiento que se ha propuesto. Lo mejor, digamos, yo propongo que se haga, si bien no tienen dinero para pagar a un contador interno ahí en la oficina, se haga una contabilidad. Ahora está de moda la contabilidad terciarizada. Es que se toma una persona, un contador, un profesional contable, que le hace la contabilidad externamente. Ya. Entonces, ya de acuerdo a los términos en que se quede con el profesional, este le podrá proporcionar información, ya sea semanal, quincenal, mensual, trimestral o semestral. Esto para ver cómo va con su empresa, su emprendimiento, si tiene las utilidades que está proyectando o no.
Ah, mire cómo me refuerza Celia la idea. Yo creo que como algunos otros emprendedores también, creemos que como conocemos nuestro negocio, sé cuánto voy a gastar y tengo una idea de cuánto podría ganar, nos hacemos a los contadores. Inclusive los más jóvenes buscan en internet, hay recomendaciones de contadores, en su mayoría no bolivianos, peruanos, de otros países, que nos recomiendan cómo llevar una contabilidad, pero en realidad saben que, queridos emprendedores, no somos los contadores, nos podemos equivocar. Y cuando hacemos un emprendimiento es una inversión tan grande, es tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Queremos tener ganancias con ello o no queremos? Yo creo que sí. Entonces, aquí tenemos un elemento importante. Cuando somos emprendedores tenemos que aprender a delegar. La parte contable no es muy sencillo, no es fácil. Y creo que el apoyo como nos brindaría la licenciada Celia López sería bastante importante para los nuevos emprendedores. No nos hagamos a los contadores. Y mire, yo, Celia, yo le estaba insistiendo, ¿y qué tengo que registrar? ¿Y qué pongo? Porque ya me estaba poniendo en la posición del emprendedor de que se hace el contador. Es facilito, pongo mis gastos de hoy día, cuánto he ganado, y mañana ya no registro, pero me voy a acordar, porque era lo mismo de anteayer. Y a la semana pasa, no, me acuerdo cuánto era, más o menos. Ese más o menos creo que ya va en contra nuestra y nuestro capital, ¿verdad?
Sí, doctora. Justamente, digamos, por eso cada profesión tiene sus cosas, ¿no? En este caso, la contabilidad no solamente vamos a registrar nuestras operaciones, también tenemos otras obligaciones. El contador le va a tener pendiente de los impuestos. Hoy en día sabemos que el Servicio de Impuestos Nacionales exige, al momento de que una empresa o un pequeño emprendedor abra un negocio, lo primero que tiene que tener es el registro en el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? De Impuestos Nacionales. Entonces, para ello, tiene que cumplir con las obligaciones que impuestos le dice. Tiene que cumplir con presentar mensualmente los impuestos, generalmente el IVA, el IT, enviar los libros mensuales. Antes, doctora, hasta diciembre del 2020, algunas personas, como ser los que tenían alquileres o estaban, generalmente los alquileres, no enviaban libros de compras y ventas. Pero impuestos desde esta gestión, desde este enero 2021, ha obligado ya prácticamente a que todos definitivamente enviemos mensualmente los libros de compras y ventas. Así sea solamente tener la actividad de alquileres. El solo hecho, dice impuestos, de tener nosotros grabados el impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones que presentamos mensualmente, ya nos obliga a efectuar el envío de los libros. Al no hacer el envío de estos libros, nosotros ya tenemos multa. Entonces, el contador es una ayuda al pequeño emprendedor, no solo, digamos, en llevarle la contabilidad, sino también en ponerle al tanto de todas aquellas obligaciones, de las actualizaciones que impuestos saca en cuanto a materia tributaria, ¿no? Entonces, sí o sí, una persona que conoce, tiene que asesorar a un emprendedor, decirle las obligaciones que tiene, ya sea con impuestos, ya sea con Fundempresa. Fundempresa es algo también muy importante, tienen que estar registrados. Esto lo dice el Código de Comercio. El registro en el obtener una matrícula de comercio.
Así es.
En Fundempresa, ¿no? Es algo muy importante. Ahora, por ejemplo, tenemos la Autoridad de Empresas, que también en este enero 2021 sacó una resolución, uh-huh, donde ya multan el no tener, los registros contables, el no actualizar nuestra matrícula de comercio. Son montos muy altos, entonces que también se debería tomar en cuenta, doctora.
Qué importante, licenciada, y mire, ciertamente el Código de Comercio determina, sí, estas obligaciones, pero creo que el hecho de que haya salido esta normativa con una multa por no tener tu contabilidad, no tener tus libros contables, implica, nos está demostrando de que a veces con un jalón de orejas funcionamos. Muchas empresas no tienen, y la mayoría son empresas unipersonales. Vamos a ir aclarando esto poco a poco, porque no hemos hablado de los tipos de sociedades comerciales y registros que hay en Fundempresa. Pero cuando alguien nos jala las orejas, recién hacemos la tarea. Licenciada, qué importante tener un contador que esté al día con la información impositiva, inclusive de lo que es la Autoridad de Empresas. Una pregunta, ¿sabe que yo hace un tiempo atrás di clases? No eran precisamente emprendedores, pero eran chicos que se iban a dedicar al comercio, a la importación y a la exportación. Y había una duda, porque llegamos a tocar una parte tributaria. Hay una línea, me imagino, en impuestos, lo voy a decir así, porque la experta es usted. Dependiendo del monto del capital, bueno, primero tengamos claro de que debemos registrarnos en impuestos. Todo emprendedor debe tener su NIT. Dependiendo del monto capital, voy a facturar y no voy a facturar. Es decir, hay ustedes han debido ver en algunos negocios, tienen ahí su registro tributario en amarillo y dice en letras un poco más pequeñas que no emite factura. Pero un abogado o un profesional independiente, entonces va, no tengo oficina, lo voy a hacer en mi casa, pero su NIT dice emite factura. ¿En qué casos un negocio, un proveedor de servicios emite factura y en qué casos no emite factura?
Tenemos, doctora, en el Servicio de Impuestos Nacionales un régimen, que es el régimen simplificado. Este régimen simplificado es básicamente, como indica, es para pequeños comerciantes, vivanderos y artesanos.
Ah, mira.
Entonces, aquí no estamos hablando de personas que prestan servicios. Si nosotros hablamos de un profesional independiente, un abogado, un arquitecto, es un profesional. Él va a hacer los servicios. Entonces, directamente ya está registrado en el régimen general. Y ese régimen general es el que obliga a emitir la factura. Entonces, ahí está, doctora, la diferencia. No es que, yo doy o no doy. Directamente, al momento de que yo estoy registrado en el régimen general, yo debo emitir la factura.
Ya. ¿En impuestos nos dicen con cuánto de capital? Porque me parece que es como que... Y ahí voy también al tema de tener un contador. El contador me va a decir, sabes que tu inversión o tu capital total es esto y quizás te corresponde registrarte bajo estas características. ¿Nos puede aclarar un poco más al respecto? ¿Es impuestos en que determina cuándo somos, dejando de lado a los profesionales y las grandes empresas?
Bueno, impuestos no dice con cuánto de capital uno puede arrancar, no tiene. Lo que sí, digamos, si bien para pertenecer al régimen simplificado, impuestos dice de categoría 1, de tal monto a tal monto, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Entonces, ahí pone los capitales. Pero para el régimen general no hay ninguna norma que diga con cuánto de capital yo estoy funcionando.
Ya. Bien. Licenciada, en su amplia experiencia, ¿qué errores comunes ha visto en estos emprendimientos pequeños, digamos, los que están empezando todavía? ¿Qué errores ha visto usted que cometen frecuentemente desde su especialidad?
Errores en contables.
Sí, contables. A nivel de contabilidad, porque yo sé que a veces cuando están o estamos en problemas buscamos un contador y venimos con nuestros enormes problemas ya porque seguramente vino los de impuestos y nos piden nuestros registros. ¿Qué errores usted ha visto generalmente que se cometen?
O sea, los errores, por decirle, que tomaron facturas de otros meses, eso era anteriormente, ¿no? Ahora ya no. Con que el sistema de impuestos ya casi todo lo ha hecho virtualmente, ya no tenemos esos errores. Pero antes era eso, ¿no? El que se metía ventas o compras de otros meses, o se metía gastos que no correspondían a la actividad, y aquellas otras cosas que no corresponden y no correspondían, eran contabilizados, ¿no? Entonces, al final me daba error o me daba negativo y mis estados financieros no eran lo que realmente reflejaba lo que pasa en mi empresa.
Ayudándote a emprender.
Un deseo, un refugio, una cómplice, ¿Is this the real life? 103.3 Radio Deseo, lo que tú quieres que sea.
El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. La empresa Umalao, emprendimiento de la conductora del programa, brinda servicios multidisciplinarios en alianza con destacados profesionales expertos con conocimientos y experiencia en innovación y reorganización para MIPES. Comunícate al WhatsApp 791-40895 o búscanos en Facebook como Umalao. Ayudándote a emprender.
Hoy tenemos aquí con nosotros a una invitada especial. Es la licenciada Celia Marina López Márquez. Ella es auditor financiero especialista en contabilidad de empresas. Tiene estudios de posgrado en derecho tributario, en perfeccionamiento del derecho tributario, comercio internacional, política aduanera, con muchos años de experiencia. Volvemos al tema de que no llevamos una contabilidad y lo importante que es tener un contador como en nuestro brazo derecho, que sea nuestro brazo derecho la parte contable. ¿Es caro tener un contador? Sé que hace un momento nos decía, pero ¿hay alguna otra manera de que pequeños emprendedores puedan tener un servicio contable, fiable, actualizado?
Como toda profesión, doctora, habemos, ¿no?, contadores buenos, contadores malos. Muchas veces algunos contadores se aprovechan de los clientes, de las personas. Esto, digamos, hace también mucho a la ética profesional. Pero la mayoría de los profesionales prestan servicios. Hay una gama de profesionales, más que todo externos, como le decía, el outsourcing. Prestan servicios, no como si fuera un dependiente, un contador interno de la empresa, sino uno externo, ya sea le cobrará por horas el servicio que le está prestando, pero a su vez le va a proporcionar una información, una herramienta que le va a servir en su momento. De nada sirve, doctora, tomar los servicios de un contador al final de la gestión, cuando, digamos, yo estoy obligado, que tengo que presentar a impuestos los estados financieros, entonces sí o sí tengo que tomar los servicios de un contador. Al margen de que el contador va a elaborar esos estados financieros que están obligados a presentar a impuestos, la información que ha generado esos estados financieros ya no es oportuna. ¿Por qué? Porque ya ha pasado la gestión y ya no se puede hacer nada a lo que ya pasó. Entonces, es muy importante, doctora, tener un contador, tal vez muchos tienen, para que por lo menos les hagan las declaraciones juradas, les envíen los libros, pero a su vez pedirles que les hagan también la contabilidad. Y esto hace que este contador se obligue a realizar y proporcionar al cliente información contable.
Ya, muy bien. Yo creo que sí hay muchos. Uno, no tener un contador nos va a salir muy caro al final, porque hay obligaciones que debemos cumplir, tener el control de nuestro emprendimiento. Si no tenemos el control, por ahí nos comemos nuestro capital y el emprendimiento va a ser un fracaso. Por muy visionarios que somos, tenemos la mejor idea, la solución a los problemas, pero si no hay un control contable, que es la médula, yo creo, de un emprendimiento en su sostenibilidad, podemos fracasar. Entonces, importante, aprendizaje del día de hoy, tener nuestro contador. Y claro, no solamente el hecho de no tenerlo, sino para quienes consideran que tomar los servicios de un contador es caro, quizás pueden agruparse, ¿no es cierto, Celia? Agruparse y tal vez apersonarse, incluso usted. O sea, yo la convoqué porque realmente usted brinda un servicio transparente a muchos emprendimientos, a profesionales, porque le cuento que hay, como usted decía, malos profesionales. Hay uno en confianza toma un contador y nos pide, ¿no? Déjeme sus facturas, sus anotaciones. Y yo conocí un par de casos que fue entregando el emprendedor, el empresario, todos sus documentos. Después de 2 años le llega una notificación de que no había presentado sus impuestos anuales y que no había respaldado nada de la información. Entonces el emprendedor fue a reclamar al contador, a la oficina contable a la que había confiado, y prácticamente no le querían devolver nada, ni una factura, ni una anotación, ninguna información, a no ser que le pague, que si por culpa de este contador tengo una multa catastrófica en impuestos y es un dolor de cabeza adicional. ¿Usted nos podría ayudar en una situación de esa manera?
Claro, doctora. Estamos los profesionales, por ejemplo, los contadores públicos, registrados en un colegio, ya sea de contadores o en el colegio de auditores, ¿no? Entonces tenemos un registro contable y nos debemos también a nuestro ente, que hace también que certifique que nosotros estamos registrados y somos profesionales. Ya le digo, la ética es de cada profesional. Y lo que nosotros, y yo siempre he inculcado en mi persona, es darle toda una información y un servicio bueno al cliente, hacer que no tenga ese tipo de cosas que no se han presentado o que no se hayan tomado en cuenta. Siempre estoy asesorando, estoy al día con todas las normas, las resoluciones, tanto de impuestos, de la autoridad de empresas o comunicados de empresa. Tenemos que estar al día para que nosotros podamos poder ofrecer un buen servicio al cliente.
Muy bien, Celia. Entonces, emprendedores, tenemos claro de que debemos tener un apoyo contable, que tenemos que tener un registro y hacer nuestra contabilidad diariamente. Y para hacerlo tenemos que tener esta asesoría. Y tenemos claro de que hay una contabilidad de costos, que tenemos que tener conciencia de lo que tenemos que tener claro, que hay un monto de nuestro capital que es para las operaciones, lo que va a hacer que funcione nuestro negocio y nos va a ayudar a que, bueno, tengamos el control financiero de nuestro emprendimiento. ¿Algo más que quiera recomendar a quienes están emprendiendo desde el punto de vista de la contabilidad? ¿Qué les quieres recomendar a quienes están empezando un negocio desde el punto de vista contable? ¿Qué pastilla importante les daría usted?
Lo más importante a estos pequeños emprendedores es que tomen conciencia de que llevar un registro contable, o sea, llevar la contabilidad, cumplir con todas las obligaciones al momento de yo aperturar un negocio, obligaciones en cuanto al registro en el servicio de impuestos, en Fundempresa, en todas esas cosas, empezar con pie derecho, como podemos decir, ¿no? No decir, yo lo voy a hacer, es muy fácil y no necesito un contador o una persona que me oriente qué tengo que hacer. Porque uno va a impuestos y le dice, bueno, usted tiene este NIT, su plazo máximo es hasta tal fecha por la terminación, va a enviar libros, va a hacer esto y ya. Y piensan de que a veces, sí, lo voy a hacer, llegado el momento, es el último día, ese dato ya no podemos hacer nada. Presentamos a destiempo y ya tenemos las multas encima. Entonces ya hemos empezado mal, ¿no? Con multas, con cosas. Entonces, les invito a todas las personas que quizá tal vez algún momento quieran o tengan dudas en cuanto a impuestos, a la contabilidad, a esta contabilidad de costos que nos determine cómo puedo hacer yo con los precios, con mi materia prima y con todo, dependiendo al emprendimiento que hagan, busquen un profesional que les pueda, digamos, ayudar y hacer que ustedes trabajen en su emprendimiento y no estén con problemas a posterior.
Muy bien. ¿Dónde le pueden buscar, licenciada Celia López? ¿Cómo se contactan con usted? ¿Dónde está su empresa?
Mi empresa es Visión Contable SRL, es una empresa jurídica donde prestamos servicios de contabilidad, auditoría. Somos especialistas en impuestos, en temas tributarios. Nos encontramos ubicados en el edificio Mariscal de Ayacucho, 233, en la calle Loaiza, en el mezanine, oficina 9. Es frente a Boa o a la Iglesia San Juan de Dios, entre Camacho y Mercado. Me encantaría, no siempre digamos por lucrar, sino por ayudar a esos emprendedores. Muchas veces, a veces, el emprender un negocio es algo tan importante para la persona y tal vez colaborar, ayudar, asesorar, para mí también, ¿no? Es una cosa que me hace sentir feliz, ayudar con mis servicios. Mis teléfonos, yo soy Celia Marina López Márquez, mi celular, tal vez quieran hablar directamente y puedan hacerme alguna consulta, es el 725 72981 y el de la oficina, el 2200-890. Si pueden llamarme sin compromiso, les doy un asesoramiento, les puedo absorber, porque para eso estoy, para poder colaborar con esos emprendimientos, con esos pequeños emprendimientos, darles una mano.
Muchas gracias, Celia. Que hablar de temas como este, como la contabilidad, es un poco pesado a veces, pero hay algo que nos tiene que quedar claro. Son especialidades, y cuando hacemos emprendimientos, a veces queremos abarcar todo. Y creo que como emprendedora también, como he tenido emprendimientos, nuestro talón de Aquiles es la parte contable. No tenemos el control de lo que estamos gastando a veces, queridos emprendedores. A veces gastamos lo que hemos ganado hoy día y no sabemos si nos estamos comiendo el capital. No sabemos si vamos a tener para pagar el sueldo de la persona que nos va a acompañar en nuestro negocio. Entonces, tengan conciencia y la certeza de que tener nuestra contabilidad al día desde el principio nos va a ayudar a triunfar junto a todas las estrategias que vamos a tener en el mercadeo, en la promoción de nuestros productos, en la presentación de nuestros productos. Si no tenemos esta fortaleza interna de nuestra contabilidad al día, por ahí tenemos un tropezón. Todo se soluciona, pero creo que siendo inteligentes, para tener un emprendimiento inteligente y para que nuestro tiempo, esfuerzo y dinero nos traiga los réditos que queremos, la parte contable es importante. Y confiar este elemento a profesionales, en este caso como la licenciada Celia López, es bastante importante. Antes de terminar, quiero dar un agradecimiento muy especial. Ustedes han escuchado la música de introducción. Es del compositor y músico boliviano Cristian Laguna, del grupo Takeshi, que hacen jazz. Muchas gracias, Cristian Laguna, por brindarnos el honor, de tener el honor de tu música en la introducción de nuestro programa. Gracias, es un compositor y profesor de música boliviano. Gracias, Cristian. Vamos a estar en el siguiente programa, vamos a profundizar un poco en el mundo de los impuestos. Yo sé que muchos emprendedores, muchos tienen terror a impuestos, pero ese mundo no es tan complicado, pero y va a depender mucho de que tengamos la información a primera mano. Y tal vez solucionar algunos conflictos que ya tengan algunos emprendedores, algunas multas que ya se les ha notificado, temas de esa naturaleza. Vamos a profundizar un poco, y aquí, ya que la licenciada Celia ya nos ha puesto el bichito ahí, estamos ahí preguntándonos, ¿y ahora qué sigue en la parte impositiva? Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Celia, por estar nuevamente con nosotros. Hasta el próximo programa, queridos amigos.
Gracias, doctora, es un honor haber participado con usted, y ojalá de alguna manera a esos pequeños emprendedores se les haya quedado algo de lo que hemos hablado, la importancia de tener un sistema contable. Gracias, doctora.
El siguiente programa va a estar dedicado a responder a la pregunta: ¿qué debe conocer una emprendedora o un emprendedor sobre los impuestos nacionales? Tendremos como invitadas a las especialistas en impugnación tributaria, licenciadas Raquel Guachalla de Figueredo y Germana Chávez Vizcarra. No te lo puedes perder. El programa Ayudándote a Emprender conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Uma Law